7:42, ya estamos con nuestro columnista, analista, investigador asociado de Faro UDB, analista político, por supuesto, que nos ayuda a mirar Chile desde otra perspectiva, porque está en Reino Unido, ¿no? Él es Rodrigo Pérez de Arce. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Birmingham,
sí, muy bien, muy buenos días.
Oye, ¿te está llegando la primavera por allá, nosotros el otoño por acá?
Sí, aunque estamos más o menos con el mismo clima. Aquí la primavera es media, primavera.
Es esquiva, todavía. Oye, sí. Esquiva como se empiezan a poner un par de cifras de encuestas que hemos conocido, no sé, pues ayer, esta mañana, respecto a la aprobación del gobierno. Llevamos 12 días recién con un gobierno, pero recién instalado, y ya la cosita como que uno empieza a al menos intuir cómo va a venir esta luna de miel, en medio, Rodrigo, de no solamente la controversia sobre qué va a ocurrir con los precios de los combustibles, con la guerra que está ahí en Medio Oriente, que se ha ido poniendo cada vez peor, ya lo vamos a hablar, sino estos cambios al MEPCO, pero también hoy día aparece el retiro de 5 decretos desde la Contraloría de parte del Ministerio de Energía, y había uno de ellos que específicamente había estado como 3 años negociándose, ¿no?, entre todos los que participan en la generación y distribución de energía, precisamente para generar ahí algunos cambios, y esto podría traer también alzas en las tarifas eléctricas. Entonces habríamos de pensar en alzas en muchas cosas que yo creo que no van a tener apoyo ciudadano, para nada.
Sí, como que al gobierno se le apareció marzo. Total. Estábamos en una semana un poco de fair play, un poco estábamos partiendo. Además, el gobierno partió con muchísima fuerza, con mucha iniciativa, mostrando muy rápidamente un cambio de tono respecto a la administración anterior, y rápidamente empiezan a aparecer nubes en el horizonte, usando la imagen climática, ¿verdad? ¿Y cuál es la complicación en esto para el gobierno? Obviamente, saber administrar como la temperatura social, etcétera, pero si retrocedemos un paso, el gobierno de emergencia tiene que combinar, o tiene un desafío en combinar las prioridades que dijeron que iban a trabajar en campaña, seguridad, inmigración, crecimiento, con las cosas que van apareciendo, ¿verdad? Chile es un país donde, bueno, de todo el mundo hoy día, pero en particular Chile, pasan cosas que se escapan de la planificación. Puede venir, digamos, un terremoto, un aluvión, incendios en el verano. Entonces, lo que está fuera de la imaginación te puede ir comiendo la agenda. Y esto es un caso muy claro, ¿verdad? Algo que al menos hace 4 meses o 3 meses no estaba en el horizonte, no aparecía como un factor relevante a considerar, se transforma en el tema más relevante para el gobierno. Entonces ahí van a tener que saber negociar internamente, por una parte, cómo mantienes la agenda que prometiste funcionando, porque la gente igual te va a evaluar según ella, y al mismo tiempo tomar decisiones en temas que son súper complicados, porque la subida de los precios de la benzina, la subida de los precios de la luz, a nadie le gusta, a ningún gobierno le gusta decirlo. Y además, una que pasó un poco colada, pero que, que también me llamó la atención, es que el ministro de Transporte dijo que habían eventuales subidas del precio de transporte, que no podía adelantarlas, pero que no era descabellado que sucedieran. Entonces, es un desafío bien grande que requiere como harta maniobra, capacidad de maniobra política, y que vamos a ver si el gobierno la tiene o no.
En un congreso que la oposición se ha pronunciado poco, se estaban ahí como rearmando, por decirlo de alguna manera, porque muchos voceros clásicos de la oposición salieron del congreso, entonces está ahí como ahí un rebalaje en las cartas, pero un poquito tú lo decías, Rodrigo, ha habido como una especie como de fair play en unos primeros días, pero yo creo que eso se acaba ya esta semana, ¿no? Era entrar de lleno ya la discusión.
Sí, o sea, definitivamente, si al principio solamente había estado el diputado Manucheri haciendo su fiscalización, en fin, yo creo que es media pobre, media lateral en algún sentido, como, no sé, no creo que aporte mucho. Sí, ahora empieza un poco más en serio la cosa. La presidenta del Frente Amplio...
Eso sí. Pronto, dale nomás, sigue.
Okay, la presidenta del Frente Amplio también sacó una entrevista que me llamó mucho la atención, Constanza Martínez, en la que decía que evaluaban que el gobierno había entrado con la pierna en alto. Claro. A mí me llamó un poco la atención que el tono esté un poco en ese nivel cuando recién recién está partiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que esté tan como tensa o tan caliente la temperatura de la política, creo que hace avizorar que los próximos meses van a ser bien conflictivos.
Sí, y Diego Chalpen, por su lado, que representa la coalición que apoya al gobierno, también puso unos puntos de inflexión este fin de semana respecto a cuáles son como estas estrategias tan por decreto, que iban a estar mirando muy de cerca también cómo eso afecta a la ciudadanía, porque al final políticos son políticos, no se van a, en el fondo ellos tienen que perseguir, ¿no es cierto?, el apoyo ciudadano, y por lo tanto no va a estar fácil esa negociación en el Congreso, de lo que sea.
Exactamente. En concreto, Diego Chalper hace dos como grandes advertencias, una respecto al tema la gratuidad en educación superior, sí, que le parece una mala idea dejar fuera a las personas sobre 30 años, que además parece que económicamente no genera un cambio drástico en ahorro para el Estado. Y por otra parte, que estar en una coalición o ser parte de un gobierno no significa, o que la emergencia no significa, que ellos van a dejar pasar gato por liebre. No sus palabras exactas, son mías, pero... Y claro, obviamente, para la centro-derecha, Chile Vamos, hay una pregunta grande respecto a qué vas a hacer frente a un gobierno que quiere marcar la pauta todo el tiempo, y si tú quieres distinguirte o no de ese gobierno, si quieres tomar distancia o no de ese gobierno en decisiones importantes, que además yo creo que la discusión sobre la gratuidad, que a mí me parece ultra relevante, está fuera de la emergencia.
Claro, exactamente, y ahí se van a ir combinando ambos temas, como decías tú. Estamos con Rodrigo Pérez de Arce, analista político, investigación asociada a FARUDE, desde Birmingham. ¿En Europa nos miran o ni siquiera nos miran? ¿No saben lo que está pasando en Chile?
Europa tiene problemas propios que mirar.
Problemas grandes.
Hay suficiente drama acá.
Oye, sí. Una cosita más, solo de la política nacional. Estaba mirando ahora en el Mercurio, que viene un estudio que revela que el 75% de la superficie donde están las mayores megatomas son fiscales, así que ese va a ser otro temazo que probablemente se va a abrir durante estas semanas, ¿no?
No, y sacar gente de un predio a la fuerza es un costo.
Sí, tener donde reinstalarla, además.
Es tremendo.
Y además, Rodrigo, tuvimos manifestaciones por el Día Internacional del Agua acá, por el tema de los decretos medioambientales, lo conversábamos ahí con Marcelo Mena, eso también eleva un poquito la temperatura social.
Sí, hay que ver en qué pasa, y aquí admito que me falta un poco del termómetro de estar en Chile, ¿verdad?
No, fueron pacíficas.
Sí, fue bastante pacífica, no era tampoco tan masiva, era grande, pero no era estas marchas hipermultitudinarias que vimos hace algunos años. Entonces va a haber que ver cómo está el ánimo social, porque en algún sentido el tema ambiental de los decretos sigue siendo un tema puntual, ¿verdad? Que es sectorial. La pregunta es cuando se tomen decisiones en ámbitos que nos tocan a todos.
Sí, claro.
O que tocan a una población mucho más amplia. Y eso, no se soluciona como con un golpe de autoridad. Eso es lo que a mí me preocupa, que en el fondo el presidente diga como no, se acabó y como que hay que golpear la mesa. No funciona mucho así la cosa.
No ha funcionado en Estados Unidos, no ha funcionado en ninguna parte donde lo hemos visto, al menos en lo actual. Oye, Rodrigo, hablemos un poquito de Europa. Tú que estás allá, está complicada la cosa, ultimátum de Donald Trump a Irán respecto al paso de barcos con petróleo en el estrecho de Hormuz. Se están amenazando con unas cosas que son súper preocupantes, que tiene que ver con la energía, que tiene que ver con bombardeo a desaladoras, con cosas que empiezan a afectar potentemente a la población civil y que no debieran ser parte de la conversación, ¿no?
Sí, para poner un par de notas de contexto. Una es que Trump hace algunos días pidió el apoyo de sus aliados europeos y recibió básicamente un portazo de parte del Reino Unido, de Francia, de Alemania, Corea del Sur, que no es Europa, también le han pedido ayuda para tomar el control del estrecho de Hormuz, que es una zona, invito a la gente que busque el mapa, y de verdad es una zona muy estrecha, por la cual pasa una parte muy importante del petróleo de Irán y de toda la zona del Golfo hacia afuera, distintos destinos, ¿ya? Entonces, eso por una parte, Europa no quiere inmiscuirse en ese conflicto, no hay piso político, sobre todo en los distintos países. O sea, el gobierno del Reino Unido no tiene piso para involucrarse con su gente ni con la oposición. Y Trump parece estar chocando, uno, con su soledad, uh-huh. que es solo Estados Unidos e Israel contra Irán, con la tozudez del régimen iraní, que ha mostrado ser mucho más perseverante de lo que se pensó en algún momento. Y un problema que es bien endemoniado, que en esto sí se parece a los otros conflictos que tuvo Estados Unidos en Afganistán y en Irak, que es que es evidente la superioridad militar de Israel y Estados Unidos. Eso está totalmente fuera de discusión. Ahora, Irán, con unos pocos drones, artesanales prácticamente, logra paralizarte porque la geografía es muy adversa. Esto no es Irak y Afganistán, que tú peleas la guerra como en quebradas, en cerro, pero tienes Hormuz, que sí es una zona súper delicada. Entonces Estados Unidos está en un lugar que es complejo porque tiene que buscar una definición de victoria para retirarse.
Claro.
Es decir, no va a haber cambio de régimen. Eso ya definitivamente no pasó. O sea, sigue estando presente el régimen de los ayatolás. Y tienes que, esto es como en El Padrino, cuando Don Corleone tiene la llave para producir la paz, pero tiene que hacerlo verse como una victoria y no como un retiro vergonzoso.
Como un bochorno, claro, exactamente. Además,
esa era la palabra.
El Congreso no le está pasando plata, o sea, no está en una buena posición, Donald.
De hecho, están teniendo que llevar personal de control de migratorio a los aeropuertos. Esto suena como súper paradójico, pero en Estados Unidos hay dos tipos de policía que pueden hacerse cargo de eso. Uno es el famoso ICE, y están moviendo gente de ICE que está haciendo control en las calles a desatascar las filas en los aeropuertos.
Porque están sin pagar los otros.
Porque no hay, claro, no hay. Cuando el Congreso no aprueba el presupuesto, siguen andando como con el vuelito y los gastos mínimos, para que se entienda. Sí. No es como acá en Chile, que funciona un poco diferente. Ahí funciona con el mínimo de presupuesto hasta que se apruebe el nuevo presupuesto, que es obviamente una herramienta política de parte de las oposiciones para controlar lo que hacen o no los gobiernos.
Por supuesto. Oye, Rodrigo, esta semana deberá ser, yo creo, bien definitoria en términos del conflicto allá, ¿no?
Sí, es una semana bien crítica, una semana en la que vamos a tener que ver cómo se mueve Israel, porque aquí a uno se le olvida y parece que es solo una agenda, pero hay dos ataques en paralelo, coordinados pero diferentes. Israel tiene muchas ganas de seguir ahí, está además muy cerca geográficamente, y Estados Unidos, tanto políticamente adentro, se le ha ido cayendo el apoyo, ha ido disminuyendo como la autoridad moral también, porque se dijo, oye, la actividad nuclear iraní no era una amenaza inminente para los intereses de Estados Unidos. Esto salió la semana pasada, renunció uno de los asesores más relevantes de Trump en esta materia. Entonces está muy endiablado, pero Israel también.
Sí, tiene, ¿no? Israel, Israel ayer
está en el entierro.
Estaba Netanyahu ayer en una actividad pública y habló con mucha vehemencia, ¿no? Que iba a seguir en esto.
No tenía que para Israel, imagínense, para Netanyahu esta es como la razón de ser de su gobierno ahora. Llevamos ya un montón de tiempo con el tema Gaza-Palestina. Esto como son conflictos bien diferentes, ¿verdad? Sí. Pero profundiza esta línea como más bélica de Israel. Sí. Y ahí la política interna de Estados Unidos no es tan relevante para Netanyahu, para Benjamin Netanyahu, como lo es para Donald Trump.
Rodrigo Pérez de Arce, analista político, nuestro columnista aquí en Concierto Valor, investigador asociado de Faro UDD desde Birmingham. Nos conversaba acerca de política nacional y también, por supuesto, la edición del mundo. Rodrigo, que estés súper bien. Gracias por estar con nosotros.
Igualmente.
Cada mañana. Chao, chao.
Muy buena semana. Buena semana.
Sí, chao.